Alejandro, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos tempranito aquí en esta mañana. Estamos con Maxi en la mesa. ¿Cómo está?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Muchas gracias por llamar.
Al contrario. Bueno, primera impresión de lo que fue antes de ir al hilado fino, ¿no?, de la charla. Primera impresión de lo que fue esta movilización aquí en la ciudad de Bahía Blanca.
Bueno, creo que fue una respuesta muy satisfactoria para nosotros. Realmente nos sorprendió la magnitud, en particular a mí. Veníamos nosotros comunicando esta dificultad que tenemos con el recorte presupuestario del mes de febrero. Y creo que, bueno, tuvo el impacto esperado. Y ayer realmente manifestó no solo la universidad con sus claustros, sino también los gremios, la presencia del intendente y particulares que sintieron que era una causa justa y que realmente debían apoyar esta movilización por la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional. Así que muy agradecido y le mandamos un saludo a todos los que participaron y aquellos que, bueno, hoy también se vieron sorprendidos, ¿no?, al ver la magnitud de este evento.
Sí, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Hablan de más de 10.000 personas. La verdad que para Bahía Blanca es un número muy alto y a nivel nacional también. Hoy escuchaba a un especialista en un politólogo, mejor dicho, y él decía, no fue importante lo de Buenos Aires, sino fue importante lo que pasó en el interior, ¿no? Como teniendo en cuenta, porque los medios resaltan la manifestación en Buenos Aires, pero fue en todo el interior. Y estaría bueno esto de que todos empiecen a pensar que también en el interior hay universidades, que también en el interior hay una problemática con las universidades, ¿no?
Sí, por supuesto, la verdad que es así. Creo que yo no recuerdo una marcha de, así por la educación, la ciencia y la tecnología de esta magnitud en Bahía Blanca. Fue realmente muy importante. Y creo que quizás se debe a lo previo. Lo previo tuvo que ver con una unificación de los gremios docentes y no docentes en el reclamo, a la cual se sumaron los estudiantes y a la cual luego se sumaron las autoridades universitarias, los rectores concretamente. Y esa convocatoria realmente fue de mucho peso y también lo entendieron así la CGT, que adhirió y hizo que los gremios también movilizaran, y esto lo entendió también así el intendente municipal y particulares que nosotros veíamos ya nos manifestaban su intención de participar, y efectivamente ocurrió. Y es importante que sea en el interior, porque bueno, el interior es lo que hay que desarrollar. Me parece que hay que cambiar este modelo de concentrar todo solamente en ciudades como Buenos Aires y Córdoba o Rosario, sino que hay que desarrollar el interior para que el desarrollo traiga después una mejora en la calidad de vida de la población.
Alejandro, ¿qué pensás que puede pasar después de esto? Porque ahora hubo la manifestación. ¿Pensás que va a modificar algo el Ejecutivo Nacional con relación a lo que viene actuando hasta ahora en el tema de las universidades? ¿Pensás que esto abre una puerta para que ustedes tengan más diálogo con el Ministro de Educación, que en este caso tiene rango de secretario, creo, está dentro del ámbito de capital humano? ¿Crees que ahí se va a abrir una puerta ante esta manifestación? ¿Crees que el gobierno le va a prestar atención a esto que pasó?
Esperamos de que sí. Después, bueno, hay que esperar un poco. El sistema universitario inclusive se leyó un mismo documento en todo el país y uno de los aspectos era que estaba dispuesto el sistema a dialogar, a tener un canal de comunicación, a mejorar esa relación. Porque hasta ahora ha sido bastante, si se quiere, vertical, es decir, había reuniones, pero bueno, se bajaba un discurso, no se acordaba un programa y directamente se decidía determinada acción. Por ejemplo, no sé, dar los aumentos por decreto de la manera que lo hicieron, sin llegar a un acuerdo con la parte gremial, o dar este refuerzo presupuestario del 70% sobre los gastos de funcionamiento, sin llegar a un acuerdo de la real necesidad, que sería un 300%, ¿no? Uh-huh. Entendemos que esa dinámica tiene que cambiar y apelamos a que, bueno, hay gente inteligente, gente que llegó al gobierno para solucionar los problemas, no para provocarlos, entendemos. Por lo tanto, harán una lectura inteligente de lo que la sociedad quiere respecto a la educación, la ciencia y la tecnología, y aplicará otra política. Pero bueno, todavía es muy pronto para saber qué van a hacer.
Ese primer 70% que dijo el gobierno, ¿ya llegó?
Ya llegó, se hizo efectivo entre el viernes y el lunes. Significa que el porcentaje que se envía para gasto de funcionamiento del mes de marzo se aplica un 70% más. Digamos, es un pequeño alivio, lo cual es saludable. No significa el 70% del presupuesto, que bueno, sería óptimo, ¿no?
Claro.
Pero no,
uh-huh.
Es mucho, mucho menos.
Y con la llegada ahora de ese otro 70 que se ha prometido para mayo, junio, medianamente podrían ponerse al día o estar al día con los compromisos de gastos de funcionamiento, o se sigue teniendo mucho atraso y sigue habiendo pendientes, o tener que priorizar, ¿no?, algún arreglo, algún pago, alguna modificación.
Y digamos, todavía seguimos lejos de lo necesario, porque uh-huh. imaginemos que este presupuesto fue proyectado en 2022, en septiembre. Hubo una inflación que superó ya acumulada, ¿no?, al 300%, y bueno, entendemos que bueno, lo irá digamos asignando a medida que transcurre el año. Con ese otro 70% estaríamos más o menos en un 60% de lo que necesitamos para todo el año, obviamente en moneda constante.
Uh-huh.
El problema es que la moneda se va depreciando mes a mes y el poder de compra también, y las tarifas aumentan a un ritmo mucho más acelerado, se habla entre el 300 y el 600%, ¿no?, y eso ya se está notando.
¿Cuánto cambió la factura, por ejemplo, del uso de gas de ustedes?
Y de enero a marzo, 300, es decir, pasamos de 1 millón a 3 millones.
Perdón, ahí no se escuchó bien. ¿De 1 millón?
A 3.200.000.
Claro.
Es bastante diferencia, realmente.
Sí, tal cual.
En función de lo que fue ayer la movilización a nivel nacional y ahora el esperar, el aguardar algún tipo de análisis y de comunicación por parte de las autoridades nacionales, ¿hasta cuándo habría paño? ¿Hasta cuándo podrían extenderse las universidades si no llegara a haber una respuesta como para decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Convocamos a una nueva marcha? ¿Se toma algún otro tipo de decisiones? ¿No podemos hacer nada y lamentablemente hasta aquí llegaremos con una parte de nuestras actividades? ¿Qué tanto más de tiempo le queda a este paciente?
Bueno, nosotros tratamos de ir como, bueno, le pasa creo que a toda la sociedad, de ir día a día, porque, bueno, los escenarios van cambiando y de alguna manera esperamos una respuesta a este reclamo. Entendemos, tenemos, digamos, el sistema, inclusive, como decía en este comunicado también, expresa que uh-huh. quiere tener el sistema funcionando y no resentir el servicio educativo que brindamos, ¿no es cierto? Pero, creemos de que se va a poder resolver de alguna manera. La universidad está haciendo esfuerzos enormes porque, bueno, reasignando partidas. En el caso de la tecnológica, ha resignado una partida en ciencia y tecnología para aplicarla a funcionamiento, priorizar la docencia. Pero bueno, es cierto que dejamos sin financiar una parte importante, ¿no? Los grupos de investigación tienen importancia no solo por lo que desarrollan, sino por el conocimiento que después también se vuelca en las aulas, tanto en grado, pregrado o posgrado. Y bueno, eso también hay que atenderlo. Podrá demorarse un poco, pero no de financiar. Y acá hay un reclamo integral. Inclusive la urgencia que tiene volver a instalar el sistema de becas. Hoy no se ha pagado un peso en becas universitarias. Y para dar un número, la facultad tuvo en 2023 484 estudiantes que recibían o una beca Manuel Belgrano o Progresar o las propias que dictan la universidad. En un contexto inflacionario donde los costos de vida son tan altos, esto es vital para que el estudiante se sostenga dentro del sistema universitario, ¿no?
Ese número de estudiantes sobre un total global de cuánto es el universo.
De 2.591 estudiantes, o sea, más o menos un...
Casi una quinta
20%.
Parte.
Uh-huh. Una quinta parte.
Más o menos.
Sí, sí, sí. Bastante, y bueno, una ayuda que nos permite, bueno, facilitar el ingreso y mejorar la permanencia del estudiante en el sistema, ¿no?
Si se llegara a implementar esto de gratuidad para ciudadanos argentinos para seguir estudiando, pero no así para extranjeros, aquí en Bahía Blanca, tal vez por la Universidad Nacional del Sur, por ser más grande, con más caudal de alumnos, haya un porcentaje de extranjeros estudiando. En la tecnológica, aquí en Bahía Blanca, ¿sería significativo el aporte o sería simplemente un renglón más dentro de algún ingreso?
Sí, es bastante menor el porcentaje de extranjeros. Y bueno, es cierto que también hay mucha nacionalización bastante temprana en nuestro país. De todas maneras, es una medida que, digamos, de alguna manera afectaría la autonomía universitaria. Eso lo tiene que resolver cada institución. Uh-huh. Si se ha autorizado a que la universidad cobre a la sede de extranjeros, todavía la tecnológica no lo ha considerado y dudo que lo haga.
Bien, queríamos también tener su opinión sobre eso. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por este contacto. Por supuesto, vamos a seguir al pendiente de lo que surja. Y ni bien haya alguna novedad, por supuesto, también nos gustaría compartirla. Así que a disposición los micrófonos.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el llamado.